Chico de Gualeguaychú, Potoka, bienvenido, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo anda Diego? Toda la audiencia de Radio Nacional.
Bien, bien, Poto, y bueno, te comentaba hoy a la tarde que ya promediando diciembre es una linda oportunidad para el sector turístico, gastronómico, siempre es dinámico. Y año a año te vas encontrando con, por más que parezca que una temporada se repita la anterior, seguramente hay cuestiones para analizar y seguramente lo haremos a través del balance que te solicitamos que nos hagas en referencia a lo que ha sido este año para vos. ¿Cómo lo has vivido puntualmente desde tu restaurante?
Bueno, la verdad que viste que tanto el sector turístico, el gastronómico, por ahí te trae sorpresas, hay veces para bien y hay veces para mal. Y bueno, y este año, sinceramente, nos hemos encontrado con la linda sorpresa de la visita de los hermanos uruguayos. Uh-huh. Bien, entonces ha sido un invierno más que favorable en ese aspecto. Cosa que, bueno, nos ha beneficiado al sector turístico y al sector, sobre todo, gastronómico y hotelero. Obviamente, más que felices con eso. Pero también, sin dejar de hacer el análisis de qué hubiese pasado si los uruguayos no hubiesen venido, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, en ese sentido te pregunto, ¿habría que llevar adelante las propuestas y los servicios a través de lo que es el turismo interno, es decir, el viajero nacional que viaja dentro de las fronteras, qué hubiese pasado?
Sí, sin los uruguayos y hubiese sido un invierno duro, con algún destello de algún fin de semana largo, que se destacó el fin de semana largo de junio, se destacaron las vacaciones de invierno, porque bueno, de repente la gente venía con la necesidad de salir. Pero después ya los otros fines de semana siguientes no fueron los esperados, ¿no? Más allá de que por ahí hay una gran ocupación hotelera, por ahí hay movimientos en los restaurantes porque se ven llenos y demás. Pero, bueno, tiene que ver por ahí con el nivel de consumo, hay veces, ¿no es cierto? El negocio puede estar lleno, pero si vos ves que un turista no te come una entradita o no come un postre o no repite una bebida, y bueno, entras a ver que de repente, ¿no es cierto?, la facturación no termina siendo la que uno esperaba, sobre todo los fines de semana largo, me estoy refiriendo, ¿bien? Uh-huh. Entonces, obviamente hubiese sido un invierno duro, pero bueno, con la ayuda de los uruguayos, la verdad que se transformó en un invierno más que positivo, con la ayuda de los uruguayos.
Uh-huh. Te pregunto puntualmente por esta apuesta que ya lleva algunos años en Gualeguaychú, en algún momento identificado lo que era Gualeguaychú con el carnaval y turismo, llamémosle vulgarmente de joda, pero bueno, apuntado por allí a los jóvenes. Hasta en algún momento entiendo que hubo un quiebre. Desde lo personal te confieso, o haciendo un análisis comunicacional al respecto, entiendo que se ha modificado más rápido que de lo que esperaba. Es decir, se ve la familia por ahí, no en el número esperado, pero se ve la familia que es el nuevo perfil de visitantes en Gualeguaychú. Te estoy hablando de hace 3 años de esta parte.
Sí, es verdad, ha cambiado, ha clonado, está viniendo más familias, han dejado de venir los grupos jóvenes, esos grupos grandes de jóvenes que de repente también eran muy positivos, ojo, viste, yo creo que fue a apuntar a otro nicho, cosa que no lo veo mal, ¿no es cierto? Por ahí las familias suelen ser un turismo un poco más cautivo, que eso está bueno, porque si se sienten cómodos y se sienten amenos, por ahí vienen un fin de semana largo y pasan 2 o 3 fines de semana y se escapan hacia Gualeguaychú, cosa que los chicos no, los jóvenes lo toman como una moda. Vienen cuando ellos realmente tienen ganas o encuentran algo muy, muy atractivo, ¿no es cierto? Como puede llegar a ser el fin de semana largo de carnaval. Porque en realidad, toda esa movida de jóvenes se apuntaba al fin de semana largo de carnaval, ¿no es cierto? Cosa que el año pasado, el fin de semana largo de carnaval, fue por debajo de lo esperado. Pero también, por la veníamos de una pandemia, veníamos de un montón de cosas, por eso es difícil hacer un análisis, ¿viste?
Bien.
Mucha gente debe haber quedado desde lo económico, muchos comerciantes con compromisos y un montón de cuestiones que por ahí quizás se privaron de salir, ¿viste? Entonces, como por ahí hacer un análisis medio apresurado, medio...
Bueno, y también dentro de esas preguntas puntuales te consulto respecto, dentro de lo que es la propuesta de recuperación de espacios públicos del municipio de Gualeguaychú, una de ellas fue dentro del circuito turístico peatonalizar esa zona donde hay mucho restaurante. El tuyo entiendo que está del otro lado de la costanera.
Sí, del otro lado.
Ajá. ¿Cómo ves eso de ampliar? Sé que hay un proyecto para ampliar lo que son las veredas en la zona donde está ubicado tu restaurante. ¿Cómo ves esa propuesta? Y puntualmente le pego una segunda pregunta. ¿Qué crees que le está faltando al circuito turístico, que es ese de Costanera y el Puerto?
Mirá, yo lo veo positivo. Lo que pasa es que, bueno, me parece como que tendrían que haberlo... fluyó y de repente, o sea, estuvo la propuesta del municipio, empezó a fluir. Me encanta la recuperación de los espacios públicos, me encanta, te soy sincero, me encanta la gestión que ha hecho Martín con el Coso Munilla y con la, bueno, montón de cuestiones, el paseo en camino a la costa, bueno, un montón de cosas, que el pescado y el vino, que por ahí muchos lo critican, me parece genial, bueno, qué sé yo, está bueno. Pero en este caso de los gastronómicos que han ido poniendo pérgolas, esto y el otro, y por ahí hay veces, me parece que nosotros es como hay que estar más preparado para de repente agregar más mesa y más silla, y hay que estar más preparado para de repente preparar personal. Hoy cuesta mucho conseguir gente idónea para trabajar, va más allá de las ganas, cuesta conseguir gente idónea. Entonces, bueno, qué sé yo. Por ahí se da que vos metés 10 mesas más, pero después le tardás 45, 50 minutos, una hora para llevarle un plato. Y bueno, hay veces, no sé, me parece como que de repente tendrían que haberlo como, no sé, haberse preparado previamente antes de ganar espacios. Uh-huh. A ver si logré explicarme por ahí mi opinión, ¿no? Uh-huh. Yo particularmente estoy haciendo reformas en mi negocio, en mi comercio. Me preocupé en reformar la cocina, la infraestructura, la tecnología y la cocina, y bueno, y tratar de buscar personal idóneo para poder abrir todo el año y para buscar o poder ofrecer, a través de estar abierto todo el año, a personas idóneas un trabajo continuo. ¿Bien? Entonces, bueno, qué sé yo, me parece como que uno tiene que prepararse desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro.
Bien. ¿Y sacás alguna conclusión? Me imagino que Tom, sos el propietario del local, pero sé que sos de hacer relaciones públicas con las personas que se sientan. ¿Sacás alguna conclusión en referencia a lo que ven de la ciudad? Si querés ir por la crítica, por la crítica. Si querés ir ¿qué es lo que obtenés en ese contacto con los turistas y las turistas?
No, mirá, la gente la ve linda, Gualeguaychú. La gente la ve linda, Gualeguaychú, y hoy estamos teniendo muchas propuestas de teatro, bueno, de show de transformismo, de, bueno, en algunos lugares hay show. Yo, por ejemplo, esta noche tengo un tributo a Cacho Castaña. No todos los lugares ofrecen shows musicales, no todos los lugares le ofrecen al turista algo, pero bueno, es como que se va dando. Hay ciertos lugares que sí, y bueno, y hay más propuestas, y bueno, y el río, que es un llamador. Las excursiones en lancha, ¿cómo se llama? Los museos del carnaval y todos los otros museos. Creo que Gualeguaychú hoy estamos encaminados. Creo que si hay para hacer alguna crítica, sería alguna crítica constructiva en relación a lo que se está haciendo, pero yo desde mi punto de vista comercial lo veo, estoy muy conforme. La verdad que veo que hay propuestas. Habría que organizar ciertas cositas y demás, ¿no es cierto? ¿Viste? Todavía seguimos, por ejemplo, los gastronómicos con problemas de la basura, seguimos los gastronómicos con los problemas de los perritos de la calle, a quienes adoro, yo le doy de comer, me explico, pero bueno, hay turistas que vienen de Buenos Aires con nenes chicos que por ahí no les gusta que haya un perro al lado, ¿bien? tendríamos que ir pensando en solucionar ese tipo de pequeñas cosas que hacen a la sumatoria de repente, no sé, a ver, salís y hay basuras gastronómicas en ciertos horarios porque, bueno, de repente no hay algo organizado desde o container, no sé cómo la manera, no soy yo quien tenga que decir, puedo dar alguna opinión, pero bueno, creo que había que organizar eso de la basura, lo de los perritos, a ver, el control de están muy enfocados en el tema de la alcoholemia, está perfecto, pero también en la costanera pasan las motitos sin casco, sin luces, haciendo contraexplosiones. Y bueno, y eso nadie, pareciera que nadie lo controla. De hecho, van las motitos y atraba el patrullero y como si nada. Yo digo, bueno, capaz no es competencia de ellos, pero están alterando el bien público. Y bueno, qué sé yo. Esos pequeños detalles yo creo que habría que mejorar, como eso, un montón de pequeños detalles más.
Uh-huh. Bueno, el tema de la contaminación sonora con las motitos es... Es un perjuicio que también lo tenemos durante el año, no solo los fines de semana largo cuando viene el turista, sino que también es un perjuicio para...
Costanera es tierra de nadie, se lo digo al director de tránsito y se lo digo a la policía. Costanera es tierra de nadie con las motitos, ¿bien? Desde acá se lo comunico, porque pareciera que no se dan cuenta. Uh-huh. Es increíble que no se den cuenta, yo no sé, son ciegos, sordos, no sé, ¿viste? Pero desde acá se los comento, ¿viste? Bien. Y de a rato hasta con cierto grado de calentura, porque hay gente comiendo, divino, todo el mundo, nosotros tratando de ver cómo logramos de que la gente se vaya súper conforme, y pasan 20 motos tirando contra explosiones como si nada, ¿viste? Sí, y no sí. Una vez, pasan 4 o 5 veces a la noche.
Bien.
Entonces llega un momento que decís, loco, ¿qué pasa acá? O realmente son unos incompetentes, o se hacen los boludos, o no sé, pero bueno. Lo de la basura, lo de los perritos, cositas, ¿viste? Qué sé yo. Pero después los espacios públicos ganados, bueno, un montón de cosas que se ha venido dando, esto que hicieron de los autos, bueno, mucha gente lo criticó, pero fue muy positivo para la ciudad, para el ente gastronómico. Nos da ganas a los gastronómicos de seguir invirtiendo, de seguir metiéndole garra. De hecho, si vos pasás por los negocios gastronómicos, vos vas a ir viendo que van haciendo inversiones los negocios gastronómicos. Las van dejando cada vez más lindos, es como que se ha ido dando... Eso, y eso está bueno, ¿viste? Eso está bueno también. Bien. Porque embellece la ciudad, ¿viste? En algún punto, y la jerarquiza. Bien. No te olvides que nosotros tomamos, a ver, en mucho turismo desde Buenos Aires, desde Rosario, ¿sí? Que son ciudades que están pasadas de servicio. O sea, a ver, vos te vas y te sentás en un restaurante en Buenos Aires y tienen manteles de primera, tienen cubiertos de primera, los mozos te saben hablar inglés, saben todo de vino... tienen una carta amplia, viste, está bien, son otros valores, pero ellos, como que bien, el que sale a comer en Buenos Aires, el que sale a comer en Rosario, viene acá, y nosotros tenemos que medianamente, por lo menos, arrimar un poquito, viste, a ese servicio. Y bueno, y hoy por hoy, el gastronómico, si hay diferentes propuestas durante el año, como esto de los autos y esto, y un montón de cosas, obviamente que nos da muchas más ganas de invertir, porque nos da la posibilidad de poder recuperarlo, ¿no? Entonces, bueno, está bueno. Yo lo veo como algo bueno.
Bueno, puede lo que ha pasado en los últimos fines de semana puede ser un indicador de lo que se viene para el auge de la temporada de verano.
Y mirá, nosotros es raro, porque los fines de mes se está notando mucho, Diego. Los fines de mes se nota mucho. Inclusive en el uruguayo que está viniendo, nosotros no te olvides que nosotros tenemos la ciudad más próxima a Fray Bento, que es una ciudad chica, de un ambiente trabajador. No es lo mismo Colón, que tiene Paysandú enfrente, que es la tercera ciudad más grande del Uruguay. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, los fines de mes se nota mucho. Y se nos ha dado dos o tres cuestiones. Ahora, por ejemplo, que haya caído Navidad y Año Nuevo el día sábado, eso trunca dos fines de semana trunca dos fechas que se podían... facturarme, yo en mi caso abro, pero bueno, me pierdo dos sábados, que eran dos fechas ganadas que la tenía, me las pierdo. Viene el segundo fin de semana de febrero, viene el fin de semana largo de carnaval, sabemos que pasa el fin de semana largo de carnaval y después la ciudad hace un declive. Entonces, como que viene una temporada que, a ver, no la cantemos como ganada, ¿eh? No la cantemos como ganada, va a haber que pelearla.
Bien.
Va a haber que pelearla.
Bien.
Y bueno, y después... el gran problema que tenemos, que seguramente esa es la pregunta que me vas a hacer, cómo estamos con el tema de los precios.
A ver, ¿y cómo estamos con el tema de los precios?
Y bueno, 40% subió la cerveza en una semana, en 10 días. ¿Cómo lo ves vos?
¿Qué?
Los careros somos los comerciantes de la costanera, que queremos salvarlo en 3 meses.
Y te pregunto, ¿cómo ha sido acompañado eso? Más allá de que no tiene que necesariamente...
No remarcando lo que tenía que remarcar y achicando nuestro claro. rango de ganancia y obviamente comprometiendo todo lo que es la infraestructura.
¿Y un plato cuánto ha subido en los últimos 2 meses un plato el plato principal?
Ya perdí hasta la... los últimos meses, sube cada 2 semanas. Claro. Porque acá no tiene que ver con lo... Yo hoy, por ejemplo, tengo Sadaí, tengo Alcapip, tengo seguro, tengo fumigación, tengo asistencia médica. No hablemos ni siquiera de la del pollo, que yo lo tengo que remarcar. Vamos a hablar de todo, de los aportes de los empleados. Los aportes de los empleados, del gremio. ¿Sí? Uh-huh. Luz. Luz, es un robo la luz de Gualeguaychú, también se lo digo, un robo la luz de Gualeguaychú, son unos delincuentes, yo no sé qué hacen con la guita, no sé si se la afanan, no sé qué hacen con la cooperativa de Gualeguaychú, la luz más cara del país, y los comerciantes pagamos mucho más. Entonces, el otro día fui a un supermercado y la cerveza estaba tibia porque dicen que las heladeras las ponen a un cierto grado para no gastar tanta luz, eso, imagínate en un supermercado, imagínate nosotros. Yo, por ejemplo, puntualmente los mediodías que hace muchísimo calor hoy por hoy, nosotros no hemos planteado el hecho de hacer la inversión y comprar aire acondicionado, pero más allá de que tenemos que hacer una inversión que oscila los 2 millones de pesos, después el problema es pagar las boletas de luz para poder brindar un servicio.
Claro.
Entonces, ¿cómo brindamos? ¿Cómo nos ponemos a la altura? Acá tenemos 2 problemas, vos sabés que uno, un gran problema que no lo es, o sea, a mí me encanta recibir a la gente de Gualeguaychú, de hecho yo, mi tendencia siempre fue apuntar a la gente de Gualeguaychú, es que nosotros hoy recibimos turismo de Rosario, de Victoria, de Buenos Aires, de Uruguay, y resulta que es claro, ellos están acostumbrados a otro tipo de precios. Bien, vos en Buenos Aires, un bife de chorizo de 330 gramos no lo pagás menos de 2.800, 3.000 pesos en Buenos Aires. ¿Sí? 2.600, 2.400, ¿bien? Acá yo tengo que tenerlo con guarnición y todo, 1.800 pesos.
Claro.
¿Por qué? Porque estoy esperando también que la gente de Gualeguaychú se me siente. Y bueno, y hoy, lamentablemente, los alquileres de Gualeguaychú son muy similares a los alquileres de Buenos Aires, sobre todo la zona turística. Ya no es que Buenos Aires tiene los alquileres más caros que nosotros, no. Hoy Gualeguaychú tiene, si yo te contara lo que los lugares turísticos de la costanera pagan de alquileres, y vos te caes de espalda, Diego.
Millones, entonces, ¿no? Una temporada puede superar, te pregunto, puede superar alquilar un para un restaurante, puede superar los 2 millones una temporada?
Y yo lo supero, de hecho.
Ajá. Bien.
El año.
Bien. Miguel,
Vos imaginate que hoy por hoy, vos el pollo que comprás lo tenés que remarcar pensando en 2 millones de gastos alternativos que tienen que ver con aporte, fumigación, Sadaí, Adicapip, seguro, 2 millones de cosas.
Bien.
2 millones de cosas.
Miguel, te corto y te llevo a otro momento para cerrar un poquito más arriba. Quien llega del Uruguay, quien llega de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, y quiere probar una delicia típica de entrerriana, ¿qué es lo que le ofreces? Sí.
Pescado de río.
Uh-huh.
Pescado de río que yo particularmente, te lo cuento, lo traigo de Corrientes.
¿Por qué?
Porque es otra materia prima, mucho mejor. Yo me destaco hoy por hoy en el pescado de río, intento destacarme en el pescado de río como lugar turístico y demás, y bueno, y hoy estoy trayendo de afuera porque, bueno, acá en Gualeguaychú no, el boga no sale, dorado no sale, bueno, más allá que el dorado está en veda en este momento, que lo estamos respetando, surubí no sale, sale un surubí muy chiquitito que no se puede comercializar, de hecho ni siquiera se podría sacarlo, me parece que no lo tendrán ni siquiera sacarlo. Y bueno, entonces, no, o sea, acá la mayoría de los lugares que ofrecen sábalo, ofrecen un patí o te ofrecen otro tipo de producto, bueno, no, yo tengo surubí, tengo boga, que la traigo de corriente, con otros precios. Le voy a contar una intimidad. Hoy mi proveedor se está peleando con los paraguayos porque los paraguayos compran el surubí en dólares y los cruzan en una canoa por el río sin ningún tipo de impuesto ni nada, obviamente, porque se lo llevan para el Paraguay. Y bueno, hoy estamos pagando un sobreprecio por ese motivo, porque el surubí se lo están llevando todo para afuera y no lo están... Y bueno, uh-huh. Y hoy por hoy también, cuando lo traemos de corriente para poder tener un surubí de verdad, poder brindarle a nuestra clientela, a nuestro turismo, un plato típico, que ya el surubí no sale en nuestra zona, pero bueno, digamos que es un plato típico, ni hablar de todos los impuestos y las cosas y las que se paga para poder llegar a traerlo, ¿no es cierto? El transporte y bueno, y todo eso.
Potoka, decime un plato en base a la boga, uno en base al surubí y
bueno, a ver. Sí, el surubí el clásico, el surubí al roquefort. Para mi gusto, una salsita suave para que no se deje de sentir el sabor del pescado. Bien. Pero el surubí al roquefort es uno de los clásicos.
Sí.
La boga al limón o la boga a la pizza es otro de los clásicos.
¿Pacú, ¿sí? ¿Pacú de a ratos vendés o no?
Y yo ahora conseguí pacú, me traen dentro de poquito, en 2 semanas, me traen de criadero, pero un precio abismal. Yo lo voy a poner a precio aplastado para poder brindarle a la gente y decir, bueno, tengo un producto más, marcar la diferencia con mis colegas estratégicamente a nivel marketing, decir, bueno, tengo algo más que los otros no lo tienen, pero bueno, resignando los porcentajes lógicos de ganancia que tendríamos que tener para poder mantener la infraestructura, no sé si me explico. Nos estamos encontrando con eso constantemente, que tenemos que nosotros remarcar bastante menos en porcentajes para poder tener los productos. Nos pasa hoy, ¿viste cómo era el cigarrillo del kiosco? ¿Viste que el kiosquero al cigarrillo no le gana, pero tiene que tener para que le compren el vendén? Bueno, nosotros hoy cada vez tenemos más cigarrillo del kiosco dentro de lo que es la gastronomía. Claro. Al vino no se le gana lo que se le tiene que ganar.
Imagino que las grandes marcas, más difícil, a las grandes marcas o las más conocidas de vino...
importa tres bledos, ellos aumentan y aumentan. Mirá, te voy a contar algo, y es triste lo que te voy a contar, porque yo acompaño mucho a este gobierno y bueno, pero el viernes a la noche, 10:00 p.m, 9:30 p.m, me llama uno de los proveedores y me dice, el lunes aumenta 20% la cerveza. Ya había aumentado el 20% en los 10 días anteriores, ¿bien? Viernes a la noche me llama y me dice, aumenta el lunes el 20% la cerveza. Y me hizo acordar a la época de Alfonsín remarcando la mitad de la noche, porque si yo vendía la cerveza esa noche, el sábado y el domingo, el lunes yo no podía reponer, o sea, la reponía sin ganar un dinero. Entonces, en la mitad de la noche me tuve que poner a remarcar. Y tuve una sensación tan fea, porque aparte a un precio que termina siendo no accesible para mi cliente también. Uh-huh. Y con el agravante de que puede pensar de que yo me quiero salvar. ¿Se entiende?
Seguro.
Entonces, y sí, bueno, pero yo creo que bueno, hoy la gente lo entiende, el ama de casa que va a comprar las cosas y ve constantemente cómo está, mirá, qué sé yo, entre dentro de los gastos, el internet, yo ahora tengo DirecTV para poder pasar el partido, perdón que dije la marca, bueno, entonces, viste, qué sé yo, es cada vez antes nosotros cuando yo arranqué, que tenía 20 años, era pagar la luz, el impuesto y el alquiler y nada más. Hoy tenés 2 millones de cargas que no las veo mal porque son ultramente necesarias. A ver, tener una emergencia médica, si le pasa a alguien, a algún empleado o a alguna persona que está sentada, lógicamente es necesario tenerla y me parece perfecto, pero no dejan de ser sumatorias de costos que hacen que de repente hoy el pollo que nosotros compramos a 100 lo tengamos que vender a 300 y nos digan, che, ¿por qué? Pero le ganás 200. No, pará un poquito, pará un poco. ¿Querés que date y te cuento?
Poto, bueno, un gusto dialogar con vos, que quedarán cosas en el tintero, pero bueno, siempre habrá posibilidad para ir también desmenuzando un poquito esto tan complejo que llevar un comercio gastronómico adelante, así que bueno, que arranque bien la temporada, que tenga
un
buen arranque.
Dios quiera, porque bueno, se refleja, yo hago un derrame terrible, yo gasté mucho en pintorería, gasté mucho en aberturas, en vidrios, en fierros, en el mano de obra, en electricistas, en maestro mayor de obra, ¿bien? Es todo un derrame, porque la gente se piensa que dicen, bueno, ganan ellos y no ganan los demás. No, acá hay un derrame importante. Yo tengo muchos empleados que toman remis cuando se van a la noche, por ahí se vienen caminando para no gastar doble, pero se toman un remis cuando se van, y bueno, las distribuidoras, los vendedores, bien, todos los empleados, y bueno, la verdad que ojalá que sea buena la temporada, porque desde la gastronomía, desde la hotelería, hay un derrame muy grande con respecto a la ciudad.
Bueno, un gusto dialogar con vos, porque tenés una visión crítica, y está muy bien que así sea. A través de la crítica es que se crece después,
crítica,
¿no?
Crítica con cariño, ojo, porque yo, viste, que critico, digo, a ver, muchacho, no escucha lo de la moto, no escucha, pero todo con cariño, porque digo, como que queriendo que la ciudad realmente crezca.
Bien.
¿Me explico? Y veo que está creciendo, porque aparte soy un admirador de esta gestión. Soy un admirador de esta gestión porque vi que la ciudad está muchísimo más linda, ha crecido un montón, hay un montón de propuestas, los gastronómicos tenemos ganas de invertir. Bueno, entonces siempre la crítica es con cariño.
Muy bien. Potoka, que sigas bien en lo que resta de este diciembre, ya volveremos a hablar. Que tenga buenas noches.
Dale, placer enorme. Saludo a la audiencia ahí de Chamuyo, en la cual me incluyo. Abrazo enorme.
Dale, hasta luego. Así el diálogo con Miguel Beyveder, propietario de un restaurante en la zona turística de Gualeguaychú, cerquita de lo que es la playa del